Bienvenidos a un nuevo episodio de Smart Business. Hoy vamos a hablar de un tema clave para cualquier empresa, los chatbots. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo pueden ayudarte a escalar tu negocio? ¿Y qué diferencia hay entre un chatbot común y uno de la inteligencia artificial? Quédate que ya arranca Smart Business.
En Visma Finance buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Smart Business es el podcast que impulsa el éxito de los negocios con lo mejor de dos mundos, la tecnología y la gestión empresarial. Descubrimos estrategias inteligentes, entrevistamos a líderes de la industria y compartimos experiencias enriquecedoras. Desde pequeños emprendedores hasta grandes corporaciones podrán inspirarse con nuevas ideas para alcanzar el siguiente nivel. Súmate a Smart Business, donde la eficiencia se encuentra con la innovación, y prepárate para aumentar el potencial de tu empresa.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Smart Business. Mi nombre es Manuel Castro y soy líder de equipo de ventas de Contaram, acá en Visma Latam. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de los chatbots. Cómo funcionan, para qué sirven y sobre todo, cómo pueden ser aliados estratégicos en el crecimiento de tu empresa. Para eso tenemos dos invitados de lujo. Nos acompañan Damián Comas, fundador y CEO de Ovibot, y Guillermo Loureiro, Head of Innovation. Ambos son apasionados por la tecnología, la inteligencia artificial y el poder de la creatividad para transformar ideas en soluciones reales. Tienen más de 25 años en el mundo de la creatividad y más de 20 años liderando proyectos tecnológicos. Ellos están impulsando un chatbot inteligente pensado para potenciar el desarrollo de las empresas. Bienvenidos, Damián y Guillermo. Un placer tenerlos.
¿Cómo están? Nuestro. ¿Cómo estás? Gracias.
¿Cómo nace Ovibot, más o menos? ¿Y cómo, qué los motivó, ¿no?, a este proyecto?
Ok, bueno, a ver. Ovi nace como una empresa de tendencia a la omnicanalidad relacionado a atención al cliente. Directamente. En el año 2022, ya hace varios años, hubo como un cambio o una ruptura de servicios después de la pandemia de atención al cliente con chat, con todo lo que era chat. Claro. La pandemia es como que nos llevó a todos a hablar por WhatsApp, a comprar, a hacer, a pedir los turnos médicos, la logística y demás. Y fue tanta la necesidad del mundo global que Zuckerberg y su cabeza maravillosa abrió el API WhatsApp y entonces todas las empresas de tecnología nos subimos a esa API. Perfecto. En nuestro caso la estamos usando para generar una plataforma omnicanal que ya tiene más de 2 años y medio, pero básicamente porque surgió en esa época. ¿Y por qué omnicanal? Porque involucra diferentes canales de comunicación. Perfecto. Desde Facebook, en su época de auge, hoy ya no está muy en auge Facebook, Instagram, WhatsApp como número uno, sí. Y después todo lo que es los sitios web que se llaman WebChat, ¿sí?, Telegram, y hasta otras tipos de tecnologías que se pueden integrar a nuestra plataforma, ¿sí? Entonces, la diferencia de que el centro de atención al cliente o un local, una pyme, una corporación, un municipio o un centro de atención tenga de 5 a 8 ventanas de respuesta, en una sola ventana nosotros tenemos todo unificado. Por eso es que creamos Ovibot en ese momento y dijimos, bueno, vamos por acá. Y hoy, 3 años después, es como que estamos empujándolo a fondo.
Buenísimo, bien ahí. O sea, prácticamente el beneficio más grande no solo es el ahorro de tiempo, sino también la unificación de todos estos canales que brindan, ¿no?
Sí, a ver. En verdad lo que hace es, como decía Dami, esto de la omnicanalidad, claro, terminó siendo algo que tiene un peso fuerte, especialmente en una pyme o una empresa cuya estructura quizás no es tan grande, porque vos podés unificar en una única ventana o en una única plataforma o en una única pantalla un montón de plataformas, por ejemplo lo que era un WhatsApp web o un Instagram o una parte de mensajería de la página, y que todo caiga en un único embudo o en un único lugar. Entonces la gestión se vuelve mucho más ágil, se vuelve mucho más simple y te permite también del lado del recurso humano hacerlo mucho más eficiente. Porque si bien, como decía Dami, nosotros tenemos agentes inteligentes o chatbots, sí, que atienden en el front, atrás hay una plataforma que, en el caso de que necesite, y después por ahí lo podemos ampliar un poco más, una derivación a humano, vale, deriva y tiene un montón de funcionalidades.
Perfecto, eso les iba a preguntar, ¿cómo conviven, ¿no?, todo lo que es la inteligencia artificial con también el soporte humano? Viste que hoy en día está muy en discusión eso.
A ver, ahí podemos hacer como un micro paréntesis y charlarlo durante todo el podcast, pero Una parte es la atención humana, otra parte es el chatbot y otra el mundo de la inteligencia artificial. Porque tiene menos de un año en sí con nosotros. Tiene más de 7 que se viene desarrollando, pero tiene menos de un año con nosotros. Entonces, el convivir con eso, o sea, hoy en día es muy simple de hacerlo y es medio complicado de planificarlo quizás para las empresas.
Sí.
Sí, eso es como una pared que hoy en día tenemos nosotros cuando tenemos que educar, transmitir, no sé, realizar eventos y comunicaciones para que entiendan por qué es necesario tener un chatbot conectado con la inteligencia artificial.
Claro.
Porque muchas empresas lo que hacen es contratar servicios de atención omnicanal, plataforma de atención por chatbot, pero cuando empieza a jugar la inteligencia artificial es como que dicen, bueno, pero pará, ¿hasta dónde llega esto? ¿No? Porque es, ¿qué va a hacer esto? ¿Me responde solo? ¿Hace todo solo? Bueno, ahí es donde decimos, bueno, podemos manejar un porcentaje humano, un porcentaje automático, eso lo define el cliente y lo vamos ayudando. Pero creo que hoy en día es muy importante, y lo vemos mucho en el equipo, de transmitir y educar.
Claro.
Nosotros estamos como evangelizando, educando y transmitiendo qué es la inteligencia artificial hoy en día relacionada a atención al cliente.
Perfecto. Y yo ahí chusmeando un poquito ahí en la página de Ubiot, veía que nombraban la palabra educar, no solo educan a sus clientes, sino también al chat, digamos, el chat se va educando, un poco va por ese lado, ¿no?
Bueno, eso se llama la famosa inteligencia artificial regenerativa.
Claro.
Y esto es así, con el uso y cuanto más va interactuando con los clientes de tal o cual empresa, ese tráfico de información hace que cada vez sea más inteligente. Y no solo eso, sino que la plataforma, a través de soluciones con inteligencia artificial, esto que decía Dami, ¿no? ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde deja de ir? Tenemos un montón de herramientas dentro de la misma plataforma que te dan estadísticas, por ejemplo, de cuál es el tono de las conversaciones. Entonces, tu empresa puede detectar qué está pasando en tiempo real y adelantarse a un posible problema, porque empieza a darse cuenta que el porcentaje de conversaciones negativas empieza a subir, entonces puede tomar acciones ejecutivas para adelantarse a un posible problema, por ejemplo. Entre esos, además, tenés soluciones que te demuestran palabras claves que están pasando. Es decir, toda esta herramienta de la inteligencia artificial potencia muchísimo el contacto. Y siempre decimos algo muy importante, que es la importancia de que el contacto, desde el primer contacto con el cliente, esté una herramienta como esta potenciándolo.
Yeah.
Es decir, que pueda tener la voz y voto de la empresa, de la pyme o de la organización que lo esté utilizando.
Perfecto, muy interesante. Muy interesante. Y en este caso, ¿qué sectores hoy en día ven que están adoptando, por ejemplo, la tecnología recientemente?
A ver, creo que el primer sector es el gubernamental. El gobierno es como que le dio un push, pero porque lo necesita, digamos. Pero del mundo privado se están subiendo. Primero son las grandes corporaciones, ¿no? Las telcos, las de cable, son las que se están subiendo porque tienen la estructura y la infraestructura y la inversión para hacerlo. Porque también es un tema de inversión el que hay que hacer, ¿no? Para poder realizar esto. Porque hoy en día cualquier usuario de nosotros le escribe a un centro de atención y te traducen un audio, te detectan lo que vos estás escribiendo, y todo eso atrás tiene como bóvedas contratadas en la nube y necesitas tener una inversión grande. Nosotros estamos impulsando Ubibot sobre las pymes, ¿sí? Estamos yendo a lo largo y a lo ancho de todo el país para poder transmitir esto de que con una inversión baja y un costo flat, o sea, o chico, podemos y pueden llegar a tener un ChatGPT o una inteligencia Inteligencia artificial. Podemos seguir brindando todo esto que es la atención al cliente.
Perfecto, o sea, no solamente es necesario, digamos, para empresas grandes, sino también las pymes o algunos unipersonales, micropymes, pueden tener acceso y no es tan costoso, digamos, ¿no?
No solo, vamos a hacer al revés. Esta solución se potencia mucho más en una pyme, porque hay una palabra clave que es estructura. La pyme normalmente no tiene una gran estructura, entonces cuando recurre a soluciones con tecnología de fondo, que facilitan los procesos y que facilitan, en este caso, la parte de contacto y de gestión pre y postventa, es una solución. Y es una solución, como decía Dami, también que a nivel costo tiene un beneficio inmediato, porque es una inversión muy baja relacionado con por ahí reemplazar lo mismo o tener la misma solución con operadores, y que a nivel servicio mejora muchísimo. Y esto que te comentaba antes, de que en cada contacto que la empresa tenga con sus clientes, apuntar siempre a maximizar la calidad de ese contacto, para también llegar a lo que es una palabra clave, que es la fidelización. Entonces, volviendo a la pregunta, es para la PyME esto es importantísimo. Es un poco lo que con Dami estamos convencidos, de que tenemos que trasladar este conocimiento, de que tenemos que incentivar a que se sumen a esta ola, porque el momento es ahora. Esto no es tecnología del futuro, esto es ahora, hoy, acá, está entre nosotros, es accesible, se puede configurar para lo que requiera la marca, la empresa, y volvemos a decir, con un costo de inversión bajo. Entonces, es 100% para las pymes.
Perfecto, perfecto. Y en este caso, ¿cómo sería, si yo quiero contratar a Ovibot, una recomendación para el paso a paso, digamos? ¿Cómo implementaría yo el chatbot de manera inteligente y de manera efectiva desde el minuto cero, que para mí es por ahí lo más importante, ¿no?
A ver, nosotros tenemos diferentes tipos de negocio y ayudamos al cliente a que entienda también cómo conectarse, ¿no? Porque quizás te podemos decir que en 3 días estás conectado, y realmente en 3 días estás conectado con un chat, pero también hay que entender qué tiene el cliente, ¿no? O sea, muchas empresas tienen un CRM, pueden tener un ERP, pueden tener una plataforma de email, y todo eso lo podemos sumar a la plataforma de Ovibot para que tenga la atención al cliente y el equipo. Después trabajamos, como decía Guille recién, con microbóvedas o documentación, o hacemos preguntas como: ¿de dónde querés dar información sobre lo que vos querés responder? Claro. Porque el chat inteligente, que hoy en día nos responde a todos, va y busca la información en algún lugar. En nuestro caso, que trabajamos con ChatGPT, le decimos a dónde tiene que ir. Si vos tenés un sitio web, nos tenés que decir a qué zona del sitio web tenemos que ir y mandar al chatbot para que responda. O podés tener un documento, un PDF o un TXT con un tipo de información que vos quieras responder, ¿sí? Después lo configuramos. Es un poco también lo que decía Lobre, ¿no? El tono de voz, claro. El modelo de respuesta, ¿es amigable? ¿Querés que sea estructurado?
Hay okay. casos totalmente diferentes, digamos, en cada
exacto,
lugar.
Exacto, exacto. Tenemos clientes que tienen chatbots inteligentes, tienen vendedores, tenemos clínicas, hospitales, y cada uno tiene como un tono de respuesta. Y hay algunos que te dicen: quiero que sea un humano. Y vos decís: pero no hay, es un chatbot, no es un humano. O sea, si responde un humano, vamos a tener un problema después, porque vas a pedir mucha inteligencia y después vamos a tener que retroceder para atrás. Pero nada, volviendo un poco a lo que decías recién, es simple de configurar y rápido.
Y algo importante, Manu, déjame contarte, esto es una tecnología que se adapta a cualquier tipo de rubro y empresa.
Importante,
es decir, claro. Importantísimo. Sí. Es decir, no es que es de un nicho, no es que se adapta solo a cierto tipo de actividad. Esto es para cualquier tipo de rubro, empresa, tamaño de mediana, grande. Y no solo para cualquier tipo de empresa, sino tanto para la preventa, para lo que es la captación de prospectos o leads, como para la postventa y para dar soporte administrativo, soporte técnico. Se puede utilizar e implementar en cualquier rubro y en cualquier área.
No, eso es importante, dice lo que hiciste, porque por ahí la gente que nos escucha dice: no, viste, yo tengo mi emprendimiento, mi pyme, por ahí, viste, me queda chico. No, es importante hacerle entender que se puede abarcar y pueden trabajar, digamos, desde cualquier momento.
Tal cual.
No, el ciclo de vida.
Sí, a ver, un chatbot lo puede tener un local de indumentaria, que solo tiene su marca y sus prendas en ese local y lo necesita. Pero ¿por qué lo necesita? Porque es un soporte 24/7. O sea, puedes tenerlo como vendedor, puedes tener como solo respuestas de lo que ofreces, o responder consultas técnicas o administrativas. Pero digo, un local de ropa, que abre el de lunes a sábado, ¿sí? Que abre en una galería a las 10 de la mañana y cierra a las 7 de la noche, y el sábado abre a las 10 y cierra a las 4, y el domingo está cerrado, yo puedo estar en mi casa, vos en tu casa, cualquier persona, y hacer preguntas de que, a qué hora abrís, qué vendés, qué tenés. Mirá lo que te voy a decir, porque esto ya es un poco más de, es una película, pero digo, sí. Tengo 46 años, soy pelado y no sé, mido un metro tanto. ¿Qué me recomendás? Yo puedo preguntarle eso al chatbot. Y si el chatbot está bien entrenado, digamos, con la inteligencia artificial, me responde. Te recomiendo esto, pasa mañana a buscar y, claro, y te puedo armar un outfit. O sea, te estoy hablando de un caso que se puede llegar a generar.
Claro.
Sí, estamos como, venimos hablando de dónde se implementa, qué se hace y quién invierte, pero digo, podemos hasta llegar a jugar y decir, decile a tus usuarios, a tus clientes, cuál es el outfit del día y claro, que pasen a buscarlo.
Nah, hasta eso se puede hacer. Es tremendo, es tremendo. Y en este caso, volviendo un poco a lo que decía Guille, me gustó eso que decía que hay que subirse ahora porque está, esto es ahora. ¿Ven algo así que para dónde vamos, por ejemplo? O mismo que ustedes digan, che, a esto nos tenemos que subir, a una tendencia hoy en día.
Yo veo dos personas, nada más.
Ahí va.
O sea, digo yo porque digo,
sí.
Yo soy un loco de la tecnología y como le digo a todo el equipo, nosotros tenemos un grupo de empresas, pero Ovibot, que es la de chatbot y está en el auge, chicos, no sé qué va a pasar de acá a un mes.
Claro.
O sea, hoy estamos acá, pero viene Elon Musk, viene Zuckerberg o viene Bezos y te cambia un poco la vida, ¿o no?
Sí, ni hablar, claro.
O sea, ayer leía una nota de Zuckerberg que me enteré ayer, que el año pasado presentó en la justicia Zuckerberg que iba a poner en cero a todos los usuarios de Facebook para que no tenga problemas judiciales. Entonces digo, cuando ellos quieran hacen un chisquido y sí, cambia el mundo.
Claro.
Entonces digo, hoy estamos acá porque estamos acá, digo, en 5 años no sé qué va a pasar, en 3 meses no tengo idea. Viene WhatsApp, se la venden a otro empresario que tiene otra cabeza y te cambia todo el paradigma. Nos pasó hace 6 meses con el cobro, cómo cobra WhatsApp API los mensajes.
Claro.
O sea, WhatsApp API cobraba por conversación y ahora cobra por mensaje. Yeah. Y en noviembre nos enteramos y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, tal cual.
Por eso yo me imagino ustedes, más vos, Guille, por ahí en el día a día, cómo cambia, ¿no?, su trabajo, en cómo cambia la tecnología. O sea,
es muy dinámico y por eso también una empresa como la nuestra, sí, tiene que estar siempre en el día a día y tenemos armada una estructura para justamente adaptarnos a cualquier tipo de cambio. Un poco lo que decía Dami, nosotros tenemos una plataforma omnicanal en donde nos podemos conectar a WhatsApp, como nos podemos conectar a Instagram, como nos podemos conectar a lo que venga. Porque el día de mañana viene Elon Musk y saca WhatMusk. Y bueno, nos conectaremos a WhatMusk si es el trending topic del momento. Y es importante esto, ¿qué viene? Y van a venir un montón de cosas. Esta es una que está y que sabemos que de acá a un tiempo muy corto, todo el mundo o todas las empresas deberían tener una solución como esta o similar. Eso lo entendemos, lo promulgamos e incentivamos a que justamente se instruyan en esto, lo investiguen y estamos obviamente más que abiertos para.
Ahí me sumo y sumo un dato. Ovibot está desarrollado de forma modular. ¿Qué quiere decir esto? Con el pasar de los años, estos 3 años, como vimos el cambio en general de estos grandes monstruos, terminamos hoy con una plataforma modular donde si se cae WhatsApp y desaparece y viene X con una plataforma de chat, hacemos así y la conectamos.
Claro.
Sí, estamos anticipados. O sea, realmente tuvimos que trabajar el último 2024 y este año en modular la plataforma para decir, nos podemos subir a cualquier sistema que venga. O sea, es literal lo nuestro. Es como que vamos trabajando semana a semana con la noticia del día a día. No sé, hace 3 meses pasó lo de este monstruo de China que competía contra OpenAI.
Sí,
y que hubo ahí como un temblor. Me doy vuelta, hablo con mi socio Damián y digo, che, Dami, ¿qué pasa? Que es el cráneo, ¿no?
Sí.
Y ¿qué hacemos con los chinos? ¿Vamos para los chinos? ¿Qué? ¿Nos quedamos acá? No. Pará. Stop. seguimos lo que o sea, por ahora OpenAI viene bien, está testeado, viene funcionando, nos quedamos por acá. Perfecto. Si en 3 meses cambia algo, podemos enchufar en otro lado.
Perfecto. Y hablando un poco de eso de OpenAI, ¿no? ¿Qué tienen para decirle sobre todo a la gente que le tiene un poco de miedo, viste? Porque con el avance este dice, che, esto va, ¿para dónde va? ¿Viste? ¿Qué tienen un poco de recomendación o más que ustedes saben? ¿Qué les recomendaría?
¿Hablo vos de miedo o hablo yo? A ver, seguilo vos después, pero acá hay un concepto básico que es la inteligencia artificial no viene a reemplazar al hombre, o al humano, o al operador. Es una herramienta que tiene que potenciar el trabajo. Y eso es importante de entenderlo y de verlo de esa manera. Esa es la óptica en la cual hay que encararlo y aceptarlo, porque justamente es por ahí. Es como toda tecnología, bien utilizada, nos tiene que ayudar y potenciar y facilitar el día a día. Si querés, Dami, ahora aporta tu honor a la causa.
No, yo no sé, soy medio... más de ahí, tenemos que usar lo que está. Perfecto. O sea, no yo en lo personal no me quedo con lo que pasó hace años. O sea, si tengo algo nuevo, como él dijo recién, como Guille acaba de decir, y la verdad es que tenemos que subirnos. No hay que tener miedo a la tecnología, y más a una tecnología que no te lastima y no te puede cambiar nada. Te puede dar más vicio, quizás, claro, el uso de. ¿Por qué? Y porque la verdad es que me está ayudando un montón. Le hago una pregunta y me responde. Le tiro un 200 líneas de texto y me lo reduce a 50. Le tiro un documento y me lo traduce. Digo, es una herramienta. ¿Por qué no la vamos a utilizar?
100%.
Le pongo una foto, me dice que tiene 24 horas, le pago $20 y tengo foto todo el tiempo. Y me hace diferentes fotos, como muñequito, como anime. Digo, ¿por qué no lo utilizar?
Claro, tal cual.
Digo, y eso hablando de OpenAI, pero hay varias plataformas también para video, para que vos le pagás $5, $6, $7 por servicio. Y vos decís, le pongo un video y me puso subtítulo, me puso efecto, y es el futuro, y es lo que viene. Hoy tenemos esto. Digo, yo recomiendo, aprendan a usarlo.
Ahí va.
Aprendan a frontear, como se dice, que sería a entender, a tener un feedback, ir y venir. ¿Viste? Dicen, hay que saber frontear. El ingeniero de fronteo. No existe el ingeniero de fronteo. Claro. Chicos, o sea...
Eso te quería preguntar a mí. Es justamente, ¿qué es un prompt? Para que le quieras, más que nada, explicar a la gente que nos está escuchando. Uh-huh. Y qué importante es, ¿no?, desarrollar un buen prompt, en este caso, ¿no?
Bien, bueno, ahí lo que yo me considero como que tengo una buena facilidad, pero soy medio, no me quedo con lo que me dicen enseguida. Entonces, como que con eso te digo todo. O sea, no te voy a decir que es un prompt, te voy a decir, no te quedes con lo que te dice ChatGPT, preguntale, repreguntale,
desafíale un poquito,
¿por qué? ¿No? Y pero te parece, y te vas respondiendo, vas a ir armando, vas a hacer 5 consultas. El prompt, digamos, el principal es: necesito armar un documento de, necesito tener la traducción de. Bueno, es un prompt básico. Después que te responde, le seguís preguntando, o lo seguís diciendo, no me parece, y vas jugando. O no, vos tenés,
desafiando,
vos tenés
desafiando un poco
capacidad de eso también.
Es que es así, es un poco. No hay una ciencia, pero sí es esto que dice Dami: no te quedes con lo que primero te dice, sino justamente apuntá a repreguntar y reconfigurar, e ir de vuelta hasta llegar a lo que realmente andás buscando, y más. Porque acá está la parte, volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes. Es una herramienta, o son herramientas que te pueden potenciar mucho el trabajo que estás haciendo o la acción que estás queriendo encarar. Y probablemente si seguís cuestionando y seguís preguntando y seguís solicitando, llegues a un punto que ni siquiera lo hubieses pensado cuando arrancaste a prontear.
Claro. Tal cual.
Es genial, vos también lo usas, ¿o no?
Sí, obvio. ¿Le preguntan cómo están? ¿Le dicen buen día, todo o no?
Ahí yo tengo una Alexa, tengo todo, pero ya como...
Ya no, directo. La relación está ahí.
Ya está. Está más complicado con Alexa.
Y les hago una última pregunta así para cerrar. ¿Cómo ven sobre todo el desafío de hacerlo en Argentina? Viste que es muy importante por ahí. Y con el día a día, viste cómo va cambiando todo. No solo en la tecnología, sino también en el país. ¿Cómo afrontan eso en el día a día?
Bueno, y justo para cerrar, dijiste, pero tiraste la última.
No,
pero digo.
Si quieren, pero.
Es un país donde, creo que lo dije al principio, hace falta mucha educación, pero no educación de la base, educación de nosotros, los tecnológicos o los que estamos en este rubro, de educar a los empresarios, de enseñarle a los usuarios, de tener recursos y plataformas que minimicen el minuto a minuto, por qué el uso de, para qué, es muy importante eso. Si no podemos educar, porque bueno, estamos acá porque vinimos a hablar un poco de esto, ¿no? Pero digo, es educar y contarle que se sumen a todo lo que es la inteligencia artificial, a lo nuevo, a que una plataforma que recibe 50 mensajes lo responda en 3 segundos, sirve, ayuda, y ayuda a que tu tiempo lo puedas optimizar para hacer otras tareas, ¿no? Eso.
Bueno, es un poco por ahí. Y bueno, y Argentina, como todo país y como toda sociedad, tiene sus pros, tiene sus contras. Como vos decís, hay una economía cambiante, hay un montón de variables. Pero acá lo importante es esto, es utilizar, volvemos al concepto anterior, es utilizar la herramienta para justamente potenciar tu negocio, lo que estés encarando, y sacarle el máximo jugo posible. Hoy es esta, mañana veremos cuál vendrá, y bueno, y nosotros estaremos ahí como vanguardia para impulsarla.
Claro, y bueno, algo importante que estamos haciendo es invertir, claro. invertir.
Confiar.
Confiamos, apostamos al país, somos un equipo grande que está atrás de todo esto. Nosotros vinimos acá al podcast, pero digo, hay muchos desarrolladores, gente de administración, gente de venta, gente que capacita. Viajamos a muchas provincias a exposiciones. La semana pasada estuvimos en exposiciones donde hay pymes. Él estuvo en un panel exponiendo también esto. O sea, es como que, para algo importante que quiero contar, la semana pasada me sorprendí. Había como un plenario de 300 personas o 400, no me acuerdo, ¿no? Y había una persona exponiendo, un periodista, hizo una pregunta: ¿cuántas personas de ustedes usan OpenAI? Y todos levantaban la manito. O sea, todos, los 400 usamos ChatGPT.
El tema es cómo. ¿Cuánto?
Claro, y después era, como era relacionado a las pymes, ¿cuántos de ustedes tienen pensado invertir en la inteligencia artificial en sus empresas? Y se bajaron, viste, fue como una ola, así,
barrió. Firmes, me imagino.
Se barrió. Y yo estaba justo, él estaba en el sentado, yo estaba mirando y digo, que habrá quedado un 25% con la mano de, creo que voy a invertir. Pero eso me generó, viste, decir, chicos, tenemos que hacer mucho, claro, acá. Porque los que están ahí son todos empresarios, no eran asistentes, digo.
Claro. O sea, gente no que invierte, asistente, pero no, que no invierte por ahí en la inteligencia artificial.
Teníamos 300 empresarios ahí, emprendedores, ¿no? Líderes. Sí. Bajaron la mano al 70%. Entonces vos decís, ¿en qué? ¿Cómo podemos mejorar esto, ¿no? Hay que empezar a ayudar por ahí.
¿Y eso no es una oportunidad en este caso, Guille, por ahí?
100%. Es un desafío, obviamente, como dice Dami, pero también es una re oportunidad. Y la realidad es que es una gran oportunidad. Y volviendo al mundo pyme, volviendo al mundo empresa, todas estas herramientas, WeBot y OpenAI y de distintas herramientas con inteligencia artificial, son siempre una oportunidad de mejora. Siempre. De mejora en el proceso, de mejora en los resultados, de mejora en la rentabilidad. Y no hay que tener miedo, o invitamos o los incentivamos. Esto que dice Dami es verdad, nosotros vamos a un montón de expos y vamos a distintas provincias, claro, y participamos de paneles donde comentamos esta tecnología, comentamos estas soluciones, y los incentivamos a que se sumen y que no le tengan miedo, a ser parte.
¿Y por qué, Guille, crees que en este caso es la gente le tiene miedo? O por ahí le tiene como más distancia en este caso.
Yo creo que
no todos los avances, ¿no?
Va un poco también de la mano cultural, va un poco también de la mano cultura digital. Argentina, me parece que en el último tiempo hay un auge de avanzar hacia la cultura digital, pero es esto que dice Dami. Estábamos el otro día en una expo, que estaba Santiago Bilinkis, hizo una encuesta ahí a Uvivo, y en la encuesta dio que el 80% de las personas que estaban ahí no utilizaban inteligencia artificial o no sabían lo que era. Y vos decís hoy, parece raro, pero es real. Entonces ahí hay un 80% de posibilidad y de oportunidad. Así que es una re oportunidad.
O sea, había un montón de empresarios que hoy en día por ahí son recontra consagrados que no invierten en inteligencia artificial, digamos, en sus empresas.
No está en sus planes. Y si vos los mirás y decís, ¿cómo no tenés en tus planes? Te va a ayudar un montón, te va a ayudar a tu equipo a crecer. Pero bueno, estamos con esto, ¿no? Con la cultura de no sé qué estamos mirando, pero digo, si no lo vemos hoy, el próximo año van a venir a golpearnos las puertas, necesito esto, digo, bueno, ahora, esperá. O sea, te olvidaste de planificar. Sí. Como que están todos, viste, yo veo esto, hoy en este momento están todos como ajustados. Estamos todos, los empresarios, como en un modo, y yo soy anti-ajuste, pero no porque soy anti-ajuste de no invertir, es, vamos para adelante. O sea, si vos te ajustás y decís, no, yo tengo 20 operarios, tengo 10 vendedores, tengo esto y estoy bien y estamos bien, ¿para qué me voy a poner con... para darle salud a tu empresa? Claro. Porque le das salud a tu empresa, a las compañías, a los servicios de gobierno, a los servicios de salud. O sea, no hablo solo de emprendedores o pymes, ¿no? De todo lo que cruza un hola, necesito ayuda, ¿no? Hola, tengo que pagar. Hola, quiero saber qué debo. ¿Cuándo es mi turno? Todo eso, bueno, se puede gestionar 150% mejor de lo que se hace hoy un humano. Claro. O sea, y no estoy, no le quiero pegar al humano porque en realidad no le pegamos al humano, es. Te va a ayudar.
Sí. Bueno, es eso. La convivencia esa, ¿no?
Y sí.
Y en estos eventos, generalmente, ¿qué es lo que más les consultan o qué es lo que más les da curiosidad a la gente que los escucha y que, obviamente, nada, les interesa?
Bueno, hoy la frase inteligencia artificial está en boca de todos. Sí. Y es como un concepto medio un éter, ¿viste? Es inteligencia artificial. Y hay gente que por ahí se pone a pensar en inteligencia artificial y viene con alguna idea, un poco lo que decía Dami, me soluciona todo, me responde todo. Y por ahí esa es una de las primeras consultas. Quiero inteligencia artificial para mi empresa. Y bueno, ok, bajemos un poco toda la tierra. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿De qué estamos hablando? ¿Es para dar soporte? ¿Es para dar asesoramiento? ¿Para postventa? ¿Qué tipo de sistemas tenés también vos en tu empresa hoy ya implementado? ¿Sistemas ERP? ¿Sistemas de gestión? ¿Qué hay hoy en tu estructura? Y bueno, desde ahí empezar un asesoramiento para justamente poder resolver o desarrollar una solución acorde a la necesidad de ese ímpetu de querer incorporar inteligencia artificial, pero que sea funcional.
Ahí te sumo algo, Manu, que nos pasa en las expos o donde estamos. No sé, viste, pasan personas y emprendedores y líderes. Y bueno, vamos a hablar con, vienen 50 personas. No, porque quiero, me interesa, me sirve un montón. Cuando hablas con los 50, te quedan 5.
Claro.
Decís, sí. Pero vos no querías mejorar la atención al cliente, vos no querías mejorar la respuesta de atención a la...
¿Y eso
sí, que bueno, hace pero video? Necesito hablar con el gerente de... Bueno, hablemos con el gerente de... Porque está esto de... Todos quieren, pero quizás el embudo o el día a día... Y después pasa, ¿viste? Ya está, pasó. Entonces volé todo para atrás. Eso es lo que te digo. O sea, el 80% que baja la mano, es el que pasa, lo quiero, pero mejor no, mejor ahora no.
¿Y a qué se lo atribuís eso?
Yo creo que es un poco al poder delegar al que tiene que tomar la decisión. Me pasa a mí. O sea, bueno, Guille lo sabe. Él como gerente de innovación es libre de tomar acciones en la compañía. O sea, si él tiene que depender de nosotros, que somos los que estamos en el día a día, no estamos acá hoy hablando.
Claro.
¿Entendés? Porque viene y dice, che, Dami, tenemos un podcast. Bueno, dale, vamos, buenísimo. No me dijo, ¿podemos? ¿Te parece participar?
Tenemos
no,
el mejor
podcast. Vamos, el mejor.
Lejos.
El mejor.
Sí.
Vamos a ver cuando rendimos. Pero, digo, es, ¿viste? El dueño, el titular, el CEO, o como quieran llamarlo, tiene que delegar. Aprender a delegar. Y es como dice Guille, estamos en una época de cambio de color de matriz de edades, de titulares, de familiares, de dueños, de... Y bueno, vamos a tener un cambio importante. Yo tengo 46, por ejemplo. Me cruzo con empresarios que tienen 65, 70, que son muy innovadores, y después los que no, o los de 30 y pico, que no quieren, porque la cultura de la empresa es familiar, y bueno, está bien, pero ya van a estar. En algún momento todos van a estar acá. Y nosotros ya estamos, vamos a estar con el camino hecho.
Claro, tal cual. Escucha, y Dami, y me gusta la palabra de delegar, y te quiero preguntar ahí, ¿cómo es la relación con delegar y la inteligencia artificial en este caso? ¿Ustedes delegan?
¿Delegar a la inteligencia?
A la inteligencia artificial.
¿Cómo sí, súper.
Claro.
Sí, súper. Y lo que voy a contar es medio... Me va a matar Damián, pero... Dami, que es mi socio, el líder del CEO, nosotros tenemos un equipo de desarrollo de funcionales, que son como los técnicos, digamos, y pusimos a trabajar a tres agentes inteligentes, ¿viste? Esta última estamos probándolo, estamos testeando. No le sacamos trabajo a nadie, pero hacemos que las cosas sucedan muchísimo más rápido.
En paralelo.
Tres programadores, en paralelo. ¿Y qué hicimos? Delegamos. O sea, delegamos código. Después vamos y testeamos. O sea, ahora somos como los testers nosotros, ¿viste? La IA programa, nosotros testeamos. No, me parece que mejor cambiarlo por acá. ¿Qué ocurre? Lo que yo puedo hacer en 3 días, esto lo hace en menos de 10, 15 minutos. Yo estoy hablando de 20 y pico horas de trabajo contra 15 minutos. Da miedo, pero si la pensás, puede haber muchos programadores vendiendo un montón también.
Claro.
¿Entendés
claro,
lo digo?
O sea, sí, acelerando un montón de cosas.
Y así para cada gorro: contabilidad, programación, comercial. Cada uno tiene su gorro.
Claro, todos los pilares, ¿no? Esto abarca todos los pilares.
Todos los nichos.
Perfecto.
Todos los nichos.
Y lo saco un poco ahí de lo que es lo empresarial. Uh-huh. En el día a día, ¿cómo se llevan ahí con la inteligencia artificial?
Muy bien. Somos, bueno, estás hablando con dos consumidores, vamos a decir, elevados de IA para todo tipo de acción que hacemos en el día a día, planificación, ideas, diseño. Bueno, Dami te lo dice, yo también soy igual. Alexa está en nuestra casa por todos lados, vos en tu celular, yo en mi celular. Esto es casi así hoy. Consumidores de inteligencia artificial somos casi todos. Algunos somos conscientes y utilizamos más para nuestro beneficio y otros más pasivos.
Bueno, yo ahí sumo más el lado personal, digamos. Yo tengo un hijo de 12 años y el año pasado como que lo tenía medio lejos, ¿viste? Pero este año le digo, no sé, preguntale a GPT qué te dice. Dice, che, papá, ¿qué opinas de...? Preguntale a GPT. Y después va y lo googlea a ver si es verdad. A ver si Wikipedia coincide con lo que dice GPT, ¿viste? Digo, con cuidado empezó a usarlo. Pero digo, todo el mundo usa hoy. Chicos de 17 años, 15 años, se usa para mejorar y facilitar el acceso a la información. Nosotros no teníamos eso. Yo a mi edad no tenía 15, 12 años, no tenía acceso. Tenía que leer libros. Hoy con un clic llegas a todo. Y ahora viste que hace un par de meses abrieron a la nube. ChatGPT se abrió, entonces como que consultás web, que quizás ahí sí tenés como que reflotar un poco y revisar si es verdad lo que dice.
A las fuentes, sobre todo, ¿no?
Porque trae las fuentes, ¿no? Pero todo lo que llegó hasta el 22 es como que viene más o menos a ayudar un montón. Pero yo creo que el día a día es todo. Bueno, y sacando GPT, que estamos hablando mucho de OpenAI, sacando eso tenemos... todos los medios, Siri, Google, todo.
Gemini.
Bueno, Gemini lo usan mucho.
100%.
Que a veces te pones a hablar.
Ah, sos Team Gemini, ¿eh?
Sí, 100%.
Dice, soy hoy en día ya está casi.
Pero, hablan. Claro. ¿Qué hablas? Están locos.
Se cuentan cosas.
Es así. Bueno, mirá, tengo amigas que tienen, por ejemplo, ya tienen nombre. Es parte de la familia. Preguntan cómo asesorarlas en casos de situaciones, problemas, es fabuloso.
Es buenísimo para todo lo que se
entiende. Hay muchas series, viste, ahora también de todo eso. En Netflix.
100%, un montón.
¿Y vos decís, estamos muy lejos de eso? No lo sé.
Y mucho Black Mirror, ¿no? Ahí también.
Pero no sé si estamos... Acá en Argentina sí, estamos muy lejos, lejísimos. Pero en otros países, no sé, ¿eh? Por eso digo, viste... Hay 3-4 personas que manejan el mundo y creo que vos, nosotros, los que están de otro lado de ahí, del panel, vamos a consumir de alguna manera esto. Y lo están consumiendo sin saberlo. Hoy Instagram tiene inteligencia artificial atrás. No es que decís, che, tiene algoritmo. No, es que, sí, algoritmo, le decían algoritmo hace 8 meses y ya te enteraste que es inteligencia artificial. Claro. Decís una palabra y ya te pone la publicidad.
Es, ¿no? Claro, es un poco lo que dice Guille, que la mayoría de la gente no lo sabe y está en convivencia totalmente con la inteligencia artificial.
¿No? Y después se quejan, dicen, no, porque digo esto, claro, me aparece. Bueno, entonces cerrá la plataforma. No uses más. Sí, ¿por qué la consumís?
Hasta cuando sacás una foto. Hoy sacás una foto con tu celular y vos no te das cuenta, pero ahí atrás hay inteligencia artificial que potencia la imagen, que la mejora. En todos los servicios que estás utilizando tecnológicos hoy, indirecto o directamente, algo de inteligencia artificial hay detrás, potenciándolo, mejorándolo, etcétera. Así que es así, o directo o indirectamente, por algún lado de la inteligencia artificial te contacta.
A ver, sin ir más lejos, hace... ¿cuánto tiene Facebook? 10 años, no sé cuánto tendrá.
Más o menos.
Todos subíamos fotos a Facebook. Sí. ¿Qué hacíamos con, qué hacía Facebook con nuestra foto? No tenemos idea, no sabemos que, no sabemos si los, no, claro, si los avatar, claro, claro, si todos los algoritmos que genera para hacer el avatar hoy en día, viene de ahí, claro, no sabes. Pero bueno, ahí estamos.
Bueno, Guille, Dami, ¿cómo la pasaron? La verdad que
excelente, excelente, de 10.
Muchas gracias, excelente, por venir.
Gracias a ustedes.
Súper interesante. Y a todos los que nos están escuchando, bueno, ya en breve va a salir.
Y les invitamos, bueno, a su sitio y al nuestro también. Bueno,
obibot.com.
Y acá estamos, Manu, cuando necesiten, charlamos de vuelta.
Así, okay, es. Vamos a charlar en off, entonces. Gracias. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias.